La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington, D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346. Y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Hola mis queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel contentísima de poder tener otro día con ustedes. Les recuerdo que hablen, que llamen por teléfono al 888-787-2346. Inclusive si no pueden llamar directamente ahora, llamen a ese número, dejen su mensaje, dejen su pregunta, porque nosotros siempre le contestaremos. Recuerden el teléfono 888-787-2346. Pues aquí estamos con todos ustedes, aquellos que nos miran en Facebook, aquellos que nos escuchan porque están trabajando. Aquí estamos para servirles. Hoy este programa es sobre un programa para ayudar a aquellos que padecen de una enfermedad, de un hábito que les está cambiando su vida. Sí, estamos hablando de los 12 pasos. Los 12 pasos fueron originalmente creados para el alcoholismo, para aquellas personas que sufren de la enfermedad del alcoholismo. Se ha reconocido que el alcoholismo es una enfermedad. Al igual, este programa se usa para personas que tienen problemas con las emociones. Tenemos emociones anónimas, tenemos neuróticos anónimos, tenemos también programas para aquellos que tienen problemas con la comida, que comen demasiado. Y se tiene también un programa de 12 pasos para, le llaman en inglés, Overeater Anonymous. Y así hay muchísimos programas, pero originalmente este programa fue creado y fundado por Bill Whitson y también por Bob Smith en Akron, Ohio. Y salió de realmente de un grupo que tenían un punto religioso donde se reunían. Ellos tenían un problema con el alcoholismo, habían tratado de todas formas de poder cambiar su vida y no lo habían podido hacer. También, conjuntamente con un gran psicólogo, Carl Jung, hicieron este programa que ya lleva como unos 80 años y es la base de la mayoría de los programas que tenemos en los lugares de recuperación. ¿Por qué es esto de los 12 pasos? Yo diría, mi experiencia que ha sido que la tuve que estudiar, que pasé por los 12 pasos para realmente entenderlo, es como un cambio de vida, es un enfoque en tu vida espiritual. Y cuando yo hablo de vida espiritual, yo no estoy hablando de rezar rosario, de estar arrodillado, no. Estoy hablando de tomar un momento de tu vida, de tu día, y decir, tengo que fijarme en lo que estoy haciendo, tengo que actuar de esta forma, de la otra, e inclusive aprendes a perdonarte a ti mismo y perdonar a los demás. El programa de los 12 pasos ha sido como un milagro para muchos, sin embargo, hay otras personas que no les gusta, que no quieren, porque piensan que hay demasiada espiritualidad en el programa. Y realmente no es que no lo confundamos con una religión. No, esa es una forma de vida diferente. Y creo que si nos diéramos cuenta de que todos, además de tener cuerpo, tenemos alma, tenemos un espíritu que hay que alimentarlo, que hay que conocerlo, que hay que aprenderlo a escuchar para entonces saber cómo llevar tu vida. Yo te puedo decir que mi experiencia trabajando con alcohólicos ha sido que son muy espirituales y precisamente porque han tratado de apagar ese espíritu que ellos tienen es que caen en la enfermedad del alcoholismo. Y hoy voy a hablar sobre esos 12 pasos, pero primero quiero saludar a Daniel y creo que también tenemos a Luisa. Hola a los dos, ¿cómo están?
Hola doctora, un placer en saludarla.
Bueno, para mí un placer también de tenerlos y a Luisa sobre todo, que es la que más preguntas hace y yo recibo todas las preguntas que Luisa me haga, ¿ok?
Hola doctora, muy buenos días a usted y a todos los oyentes.
Yo no sé hasta qué punto, yo sé que ustedes me han escuchado hablar de los 12 pasos. ¿Alguno de ustedes ha sabido lo que son los 12 pasos o han escuchado de qué son?
Bueno, yo tengo entendido que es un método para tratar de dejar una adicción, pero la verdad no conozco el tema a profundidad. Entonces, esta va a ser una buena clase para mí hoy.
Oh, bueno, pues me alegro mucho. Y una de las cosas que muchos alcohólicos o adictos comienzan es porque empiezan, se embullan con el primer paso y después quieren ir para el 12. No, esto es un programa de crecimiento emocional y espiritual. Entonces tienes que ir pasito a pasito, como dice la canción. Tienes que hacerlo pasito a pasito para realmente llegar a hacer un gran cambio en tu vida. El programa de los 12 pasos para aquellos que son alcohólicos o drogadictos, no pienses que es fácil, pero cuando una persona llega al punto de su vida que lo ha perdido todo, que se ha enfermado por los excesos, llega el momento que dice, no, tengo que cambiar con algo. Y al igual que a una persona que tiene una enfermedad, le dice, bueno, esta es la medicina que te va a curar. Y tú entonces lo haces, si quieres tu vida, si realmente quieres cambiar tu vida. Y eso es lo que son los 12 pasos. Cuando tú entras en un salón llamado 12-Step Room, el salón de 12 pasos, no pienses que allí te van a regañar, que te van a decir horrores. Primeramente, tú no tienes ni que decir tu nombre ni hablar. Sí, es reconocido, todo el mundo ha escuchado que la persona dice, mi nombre es Juan y soy alcohólico o tengo problemas con los nervios. No, si paso por paso la gente se va presentando, pero si tú no quieres participar, tú no tienes. Tú te puedes sentar y escuchar. Te vas a encontrar un grupo de personas que se parecen bastante a ti. Muchas veces dirá, ay, yo no tengo nada en común con esta gente. Pero te vas dando cuenta poco a poco, por las experiencias que ellos van a relatar, que te pareces mucho a ellos. Serán diferentes circunstancias, quizás van a ser diferentes estatus legales o estatus de dinero, pero todos que van allí, primeramente, es que nada más que cuando vas allí los conoces. Fuera de ahí no vas a buscarlos ni nada. Este programa también está basado en tener un padrino, si estás en un grupo de hombres, y una madrina cuando estás en un grupo de mujeres. O cuando eres mujer y estás en un grupo de alcohólicos anónimos, que van lo mismo las mujeres que los hombres, no es que los separen. Importante que te des cuenta de una cosa. El alcohólico es obvio que tiene cierta enfermedad. Y esa enfermedad puede ser causada también por estados de ansiedad, por debilidad espiritual, por muchísimas razones. Cuando se fundó, se dijo los varones con los varones y la niña con la niña, porque ahí es donde vienen los problemas. Yo he estado hablando con personas que han estado en grupo y me dicen, no, yo prefiero tener un padrino. Si eres mujer, la mujer. Una madrina es la que te corresponde, porque tu debilidad emocional puede fallar en el proceso de esos 12 pasos. No voy a hablar con más preámbulos sobre esto, voy a hablar sobre qué son y cuáles son los 12 pasos, ¿no? Y los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, el primero, que cuando tú miras el resto de los programas de 12 pasos de otros problemas, es el único que cambia. Porque el primero de Alcohólicos Anónimos dice, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Vamos a cambiar las emociones. Admitimos que éramos impotentes ante nuestras emociones y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Entonces, ese es el primer paso. Es difícil aceptarlo, porque al principio el alcohólico dice, yo no tengo ningún problema con el alcohol. Pero si estás ahí, que has tomado el paso de entrar, a lo mejor ha sido porque te mandaron un juez al programa de los 12 pasos. Y lo estás haciendo porque te mandaron y el alcohólico tiende a ser bien cabezón, bien testarudo. Entonces es cuestión de que dejes que el programa funcione. Deja que tú escuches a los demás. Deja que escuches las experiencias y te vas dando cuenta que tú tienes bastante en común con todas esas personas. El segundo paso, y aquí es donde muchas personas se quejan porque piensan que esto es una cuestión religiosa, que dice, llegamos a creer que un poder superior a nosotros podría devolvernos el sano juicio. En otras palabras, no, no eres tú. Hay algo más superior que tú. Te dicen al principio cuando entras, ah, no, pero yo soy cristiano, ah, no, yo soy mahometano. No, no importa. Si crees que hay algo más superior que tú, porque el alcohólico tiene un sentimiento de superioridad muy grande porque todo lo pueden resolver y a ellos no hay quien cambiarle nada. O sea, que lo que estamos diciendo es que es difícil convertirte humilde. Y muchas personas que entran ahí, bueno, pero es que yo no creo en Dios. Me pregunta, ¿tú crees que algo, una potencia muy fuerte creó el universo? Sí, eso dicen los científicos. Ok. Hay un poder más superior que tú que puede ayudarte a cambiar. Por eso decimos, llegamos a creer que un poder superior a nosotros podría devolvernos el sano juicio. El tercer paso. Y antes de ir al tercer paso, me gustaría preguntarle o a Luisa o a Daniel si entiendes lo que es el segundo paso, si entienden.
Sí, doctora, cómo no. ¿No puede repetir el segundo paso para todos los que nos escuchan?
Sí, llegamos a creer que un poder superior a nosotros podría devolvernos el sano juicio. En otras palabras, tú solito no puedes. Hay algo más superior que te va a hacer cambiar.
Sí, exacto. Y es una de las grandes preguntas que siempre se hace. Si la gente cree, entonces. Hoy en día se usa mucho el vocabulario en el sentido de que dice la energía, lo que creas.
Sí.
Entonces cada uno tiene su creencia y
Claro.
este es un buen paso en un momento tan difícil que es como ir a pedir ayuda y estar en un grupo de ayuda, es apoyarte en algo más grande, ¿no? Y obviamente que hay gente que no cree mucho en eso, pero no es un nombre, no es una figura exacta. Es lo que cada persona crea que es un poco más allá y
Exacto.
que le ayuda.
Exacto. Es un acto de humildad también. Que eso es una de las partes difíciles para un alcohólico, para un drogadicto, para alguien que tiene una adicción. No conciben que ellos son débiles, eso es lo primero con la defensa, yo no soy débil, ¿entiendes? Pero una vez que tú dices, bueno, vamos a ver qué pasa con el universo, a ver si se alinean las estrellas y me va a ayudar, ¿no? Lo interesante es que las estrellas están dentro de ti, que el poder está dentro de ti. No es que seas tú, sino que hay un espíritu que quiere cambiar, que te va a cambiar. Porque somos todos partes de un todo. El tercer, ¿puedo ir al tercero? ¿Qué crees, Luisa?
Sí, vamos con el tercero.
Ok, resolvimos confiar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios, según nuestro propio entendimiento de Él, según nuestro propio entendimiento de Él. Ok, de acuerdo con lo que tú creas. Si crees que esa silla es la que es más fuerte, bueno, pues es la silla. O esa cosa que tú te cuelgas en el cuello, bueno, lo que sea. Es cuestión de irte fuera de ti a darte cuenta que hay algo más poderoso. Entonces, el cuarto, que es el más largo, uno de los más largos, sin temor, hicimos un sincero y minucioso examen de conciencia. Parte de mis estudios universitarios fue todo lo que eran las adicciones. Y para yo ir muchísimo más allá de un libro, yo entré en un taller de los 12 pasos. Esto es separado de lo que es los programas donde tú vas y te sientas, ¿no? Esto es un taller. Y en ese taller, cuando tú llegas al cuarto, tú tienes que escribir, y te lo dicta bien en el programa de los 12 pasos. En el libro de los 12 pasos te lo presentan bien. Tú vas a hacer en una libreta, vas a tener una libreta nada más que para eso, y la divides en columnas. Entonces te vas a ir recordando. Y yo recuerdo que yo me fui hasta los 5 años. It was hard, muy difícil, porque te recuerda, ¿qué te recuerda? Una fiesta de cumpleaños. ¿Qué sentías? Estaba nerviosa. ¿Qué pasó? ¿Quiénes estaban ahí? Y mencionas todas las personas que estaban ahí. A lo mejor fue algo positivo, magnífico. Y así vas yendo por cada año de tu vida. No saltees el año, porque es importante que te des cuenta por qué lo hiciste. Tienes que ir dándote cuenta, ah, sí, en la fiesta de mi tío Pancho, cuando yo tenía 7 años, se emborrachó, le dio golpe a la mujer, ¿entiendes? Vas dándote cuenta por qué tú llegaste a ser alcohólico. Entonces, o por qué tienes las emociones que tienes ahora. Y en ese proceso, mira, los católicos muchas veces tienen lo que es la confesión, ¿verdad? Eso no es ningún misterio lo de la confesión. La confesión es para que tú te sientas mejor. Que vayas y dices, no, porque hice esto, esto y esto, esto. No, haz 10 Padres Nuestros y 12 Ave María. Lo que sea. Es cuestión de que el ser humano necesita poder revisar su vida, aprender a olvidar y aprender a perdonar. Entonces, el cuarto paso es el más difícil de todos, porque quizás los primeros años haya habido algún trauma en tu vida. Puede que te des cuenta cuando escribas cuál es la emoción de ese día, de ese año. Puede que sea odio a fulano, no puedo perdonarlo, y lo vas escribiendo y te vas dando cuenta cuál es la emoción que está silbando en tu vida, o que has hilvanado en toda tu vida. Y claro, así los años pasan, se va complicando tu vida, se van complicando tus emociones, te vas dando cuenta de que a lo mejor comenzaste a tomar a los 12 años, que ya para los 16 años tú ya sabías lo que era un lugar de recuperación, porque lo has estado. Pero desgraciadamente la mayoría de estos lugares, y yo no estoy diciendo que no sean buenos, son de 2 meses, 3 meses, y te sacan a la calle. Claro, llevan los 12 pasos, pero tienes que tener un seguimiento. Esto es un programa de por vida. Es un programa en que vas a tratar de continuar, llevar tu vida de una forma mejor como la estabas llevando. Entonces, eso es lo que el cuarto paso es. Sin temor, hicimos un sincero y minucioso examen de conciencia. Es importante que sepas que es entre tú y Dios, entre tú y la libreta. Eso es entre tú y la libreta. Entonces, el quinto, pero antes de seguir al quinto, Luisa, ¿tú tienes alguna pregunta del cuarto?
Bueno, a mí me parece muy importante, o sea, yo sé que es, uno dice, ay, tengo que escribir, qué
Sí.
pereza, bueno, pero es muy importante, ¿por qué? Porque uno no entiende, uno no sabe cómo pequeñas situaciones que le pasaron a uno en el pasado lo afectan, uno no es consciente de eso, pero al momento de escribirlas y que otra persona profesional las vea, te va a decir, oh, mira, desde aquí viene tu problema,
Sí.
desde aquí es que tú estás actuando de esta manera, por esta razón, los traumas. Entonces, es muy
Claro.
interesante esto y no solamente aplica para la adicción, aplica para cualquier cosa
O
en la
no,
vida.
para cualquier
Sí.
cosa, porque estás rompiendo barreras. Porque acuérdate que nosotros somos muy buenos para ilusionarnos y dejarle pensar a las demás que no, yo no tengo ningún problema. Pero cuando tú estás entre tú, el lápiz y el papel, eres tú. Eres tú enfrentándote quién te hirió, a quién heriste, qué pasó. Entonces vas, es como un rompecabezas que vas poniendo las piececitas para darte cuenta cuál es la figura completa de ese rompecabezas, ¿no? Entonces, después de eso, de hacer ese examen de conciencia, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestra falta. Ahí es donde es difícil. Porque ahí es donde el padrino, una persona que quizás la conociste en el grupo, te gusta cómo habla, ya tiene, ponte que 15, 20 años sin usar alcohol, o sea que empiezas a encontrar que esa persona tiene la espiritualidad que te gusta a ti, que tú quisieras tener para ti. Entonces, cuando tú estás listo y no es fácil, ese cuarto paso te demora. A mí me demoró. Eso no es de un día, no, no. Porque lo tienes que hacer a conciencia, tienes que pensarlo, tienes que hacerlo. Entonces, cuando estás listo, que terminaste ese cuarto paso, es hablar con tu sponsor, con tu padrino o tu madrina, y decirle, pero por eso es importantísimo que esa persona que tú escojas no sea por lo como luce ni cómo se viste, sino que como habla, como esa espiritualidad le sale. Entonces tú digas, esta es la persona con la cual yo puedo confiar con esto. Y no es fácil para el alcohólico confiar en alguien. Confiar en alguien que le vas a decir cuáles son tus fallos. ¿Cuál fue tu historia de tu vida? Entonces tienes que innatamente creer que esa persona va a ser honesta, no se lo va a decir a todo el mundo. O sea que estás también creyendo en tus poderes de evaluar a otro ser humano. ¿Ustedes se dan cuenta lo difícil que es esto, Daniel?
Pero es muy importante en apoyarse en otros.
Sí, exacto. Es también poderse apoyar en otro. El momento en que tú puedas decirlo, te darás cuenta porque estás listo. No es de un momento, te vas a dar cuenta. Vamos entonces al próximo, si no tengo alguna pregunta de ustedes.
Bueno,
¿estamos bien?
Yo de pronto quería comentar que cuando uno ve a una persona que está en una parte más avanzada del proceso, es más fácil para la persona de pronto ver, aquí es donde yo quiero llegar. Esta persona estaba donde yo estoy, pero lo logró y allí está. Entonces es como un estímulo y un ejemplo a seguir para las otras personas que apenas están empezando.
Así es, Luisa. Pero no lo podías haber dicho mejor. Y eso toma su tiempo. Eso toma sentarte ahí en los programas por días, por meses, hasta que tú te das cuenta, estoy lista. Hay personas que no hacen paso a paso los 12 pasos. En la mayoría de los salones que hay en todas partes del mundo, y les quiero invitar a todos ustedes que me escuchan, hoy en día tienen también por medio de Zoom una persona con la cual tú puedes hablar. Y esa persona no solamente te va a ayudar a ti, sino que se está ayudando a él o a ella misma de poder estar practicando los 12 pasos, y cuando sigamos hablando de los 12 pasos les explicaré por qué no. Pero no están solos, ustedes que están sufriendo del alcoholismo. Repito que si tienes un esposo que es alcohólico, tú no lo puedes, tú le puedes sugerir lo que yo estoy diciendo. Sugerir que hay un programa de Alcohólicos Anónimos cerca de la casa. Sugerir, pero no continuamente decir, porque eso no. Simplemente ya cuando una persona está a un punto que ya no quieres ni siquiera estar con esa persona, es el momento de decirle, mira, es por ti que lo hago y por mí. Y está el programa de Alcohólicos Anónimos. Yo voy a ir al programa de Al-Anon, que es la otra parte, la persona que tiene un familiar que es alcohólico, que está basado también en los 12 pasos. Dígame.
Muy importante. No, tenemos más o menos un minutico. No, quería solamente aportar que definitivamente cuando una persona no quiere el cambio, no tiene la iniciativa, no está lista para ese cambio no va a suceder.
Claro que no.
Entonces el primer paso es aceptar y querer cambiar. Pero
exacto,
tiene que salir de la persona, nadie más lo puede hacer.
Nadie más lo puede hacer, te puede mandar un juez a que te sientas ahí por 30 días, pero si tú no quieres, nadie te puede decir, hazlo. Tienes que ir porque el juez te dijo, pero no tienes que hacer el cambio tú, a menos que de momento te des cuenta y veas la luz. Así que aquí estamos hablando de los 12 pasos. Hemos hablado del primero, el segundo, el tercero, el cuarto y estábamos comenzando con el quinto. Y espero que nos sigan escuchando aquí en la Red Hispana y su doctora Isabel.
Actualidades. Vas a cumplir 65. Evita multas registrándote a tiempo para Medicare. ¿Sabías que puedes recibir una multa si no te inscribes a Medicare a tiempo? Si eres elegible para Medicare, debes registrarte 3 meses antes de cumplir 65 años o a más tardar 3 meses después, o puedes enfrentar una penalidad. Aún si todavía estás trabajando, es importante inscribirte para evitar multas posteriores. También debes inscribirte al Plan B de Medicare, que cubre visitas al doctor, servicios preventivos o equipo médico, o podrías enfrentar una pena de 10% anual. La buena noticia es que si ya estás recibiendo beneficios de retiro del Seguro Social, automáticamente quedas enrolado en Medicare cuando cumples 65 años.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Hola amigos, te saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. La naturaleza nos sorprende cada vez más. Recientemente fue descubierto uno de los mayores arrecifes de corales en el mundo. Estos corales son en forma de rosas. Fueron encontrados frente a las costas de Tahití, a una profundidad entre los 30 y 65 metros. Tras este descubrimiento, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura entienden que existen más arrecifes en la zona superior a los 30 metros de profundidad. Los arrecifes son una fuente vital de alimento para otros organismos y protegen las costas contra la erosión. En la actualidad, solo el 20% del fondo del mar está cartografiado. Esto significa que aún hay mucho más por descubrir.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
¿Cómo convertir la ansiedad mala en ansiedad buena? La ansiedad puede sentirse como un peso que no podemos cargar. ¿A quién no le gustaría deshacerse de ella? La neurocientífica Wendy Suzuki, en su más reciente publicación titulada Buena ansiedad, aprovechar el poder de la emoción más incomprendida, nos deja estas herramientas para combatirlo. Trabajo de respiración. Simplemente respiración profunda y sencilla. Mover tu cuerpo. No es necesario correr un maratón. Hay que salir, caminar alrededor de la cuadra o incluso caminar alrededor de la mesa del comedor si estás aislado. A veces no tienes 45 minutos para ir a una clase completa de meditación, por lo que puedes hacer intervenciones de 5 y 10 minutos de trabajo de respiración o yoga en silla, que son fáciles de hacer en el trabajo o en la mesa de tu comedor.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola mis queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel hablando de aquello de que ¿cuál es mi límite? Tienes que conocerlo. ¿Qué áreas debes considerar cuando estás estableciendo límites? ¿Qué es lo que te causa dolor? ¿Qué te hace sentir bien? ¿Cuáles son tus responsabilidades especialmente hacia ti mismo, ¿no? ¿Qué estás dispuesto a perder o no perder? Cuando necesitas establecer un límite con alguien, la mejor manera es hacerlo en forma clara y con pocas palabras. Y más que nada, cuando estés de mejor comportamiento y no tengas ninguna ira, preferiblemente. Si tienes que establecer un límite y estás enojado, es mejor esperar hasta que se te pase un poco. Pero sí, hay que establecer nuestros límites.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, soy Lola Hernández en Autismo desde Casa. ¿Qué esperar y cómo abordar el divorcio con un niño o niña con o sin autismo? Por lo general, las personas con autismo tienen dificultad con el cambio de rutinas. Por lo tanto, es importante preparar a los niños y niñas sobre la separación física de los padres anticipadamente. Hablar con los hijos sobre la decisión de separarse y de cómo se organizará la nueva rutina, aun cuando alguno de ellos no cuenta con lenguaje verbal, es fundamental para hacerlos parte de lo que ocurre en la familia. Es importante comunicar a las maestras y terapeutas sobre el proceso de divorcio y pedir su apoyo para acompañar a los niños y adolescentes en el periodo de duelo.
Para saber más sobre autismo, visita la sección de Lola Hernández, Autismo desde casa, en la redhispana.org.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La misión mía es poderles ayudar a ustedes a tener una vida mejor, ustedes y de su familia, ¿no? También creo que Luisa nos tiene una pregunta que nos están haciendo. Luisa.
Sí, claro que sí, dejaron una pregunta en la contestadora.
Okay. Yo nada más quería preguntar qué consejo me da para poder ayudar a mi hijo que le ha dado por tomar alcohol y hoy recibí una llamada de parte de su esposa de que tienen problemas porque él volvió a tomar.
Bueno, ahí hay varias palabritas que me hacen pensar que esto ha sido un problema ya que se ha repetido. Dejó de tomar, volvió a tomar. El alcohólico no puede dejar de tomar sin tener un programa. Se lo puedo garantizar. Es más que probado. Es cuestión de que ella no lo puede obligar. Ella puede asistir a los grupos de Al-Anon, que en ese grupo hay familias completas que la puedan ayudar, inclusive con el esposo. He visto casos en que el esposo de una de las que está ahí le dice, no te preocupes, yo le voy a decir a mi esposo que lleva años en Alcohólicos Anónimos que lo puede ir a buscar, que lo puede traer a Alcohólicos Anónimos. O sea, que la mujer, la esposa, en el caso del esposo, si la mujer es la que toma, no puede forzarlo. Lo que sí puedes asistir a tus programas y empiezas a cambiar. Y al cambiar tú, puede que él decida hacer unos cambios en su vida. Gracias por habernos dejado esa pregunta importante, la cual lo pueden hacer todos ustedes en el 888-787-2346. Estamos, ya hablamos de 1, 2, 3 y 4 pasos. El quinto es importante que admitir ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras faltas. Y ese es difícil porque es confesar, básicamente es confesar. Esa es la base de confesar en la Iglesia Católica. Porque todos necesitamos tener a alguien que le podemos decir. En el caso del confesionario, es en una cajita que entras, que no te ve en la cara, pero ya el confesor sabe quién eres. Pero es poder hablar con alguien y decirle, mira, estos son mis fallos. Pero tienes que tener confianza, fe en esa persona que te va a ayudar. Eso es importante. El próximo paso es, estuvimos enteramente dispuestos a que Dios eliminase todos estos defectos de carácter. Pedir y sin pedir, imaginarte este universo que ha visto que tú has sido honesto contigo mismo, has sido humilde contigo mismo y con los demás, has empezado a reconocer tus fallos. Entonces, no es cuestión de arrodillarse. El universo cambia alrededor tuyo. Tu forma de vida cambia precisamente por los pasos que estás tomando. ¿Tú tienes alguna pregunta sobre eso, Luisa o Daniel?
No, doctora, yo creo que está súper claro el paso okay. Número 5.
Ok, porque fíjate que cuando uno empieza a hacer cambios, porque has hecho un resumen de tu vida, has hablado con alguien, le has dicho cuáles son, has pedido perdón, entonces comienzas, ¿no?, a darte cuenta que el universo se ocupa de cambiar alrededor tuyo. Yo sé que es un concepto bien difícil, pero es a nivel, como te puedo decir, de milagro. Aquello que era un problema se va, ¿ok? Entonces, después de pedir a Dios humildemente que nos librase de nuestras culpas, hacemos una lista de todas las personas a quienes habíamos perjudicado y estuvimos dispuestos a reparar el mal que les hemos hecho, ¿no? Fíjate, este es el paso del perdón, de tu pedir perdón. Ahora voy a ser bien clara. Tú has hecho la lista de las personas a que has herido. Si quieres empezar por la más fácil, hazlo. Hay personas que no van a querer aceptar tu perdón, ¿ok? El problema es de ellos, no es tuyo. Tu posición es pedir perdón. Si la otra persona no quiere aceptar tu perdón, repito, el problema es de la otra persona, no tuyo. Tu deber es pedir perdón. Y ese es un paso que, aunque es complicado, es liberador. Porque tú te estás liberando de algo que hiciste, que le hiciste daño a alguien. Eso no quiere decir que vas, ay, qué bueno, mira cómo te quiero. No, eso no es lo que es esto. Esto es pedir perdón y la otra persona tomará la decisión si quiere perdonarte o no. ¿Okay? No puedes empujar tu perdón, es lo que quiero decir. ¿Está claro eso, Luisa?
Sí, es muy importante tanto el paso 5 como el 6. El 5 ya empiezas como a liberarte de esta mala energía y el 6 te empiezas a liberar de las culpas. Entonces, es la energía ya empieza a cambiar de adentro hacia afuera. Se empieza uno a limpiar. Es como cuando llega el 31 de diciembre y tenemos la cultura en Latinoamérica de que tenemos que limpiar la casa. Así es, una limpieza
y botar
profunda.
El agua para afuera después que la limpiamos.
Exacto.
Pero al mismo tiempo es reconocer que el trabajo es el tuyo, la labor es tuya, el proceso es tuyo. Tú no le puedes imponer, porque muchas personas van a decir, yo le pedí perdón, pero no me ha perdonado. ¿Ok? ¿Dónde está tu humildad? A lo mejor esa es parte de tu proceso. Entonces, déjalo, ya pediste perdón. Es más, hay otro detalle que mucha gente no se da cuenta. A lo mejor la persona que tú más herido murió. Y yo he hecho recomendaciones de que tú vayas, si sabes dónde está enterrado, ve, pídele perdón, hazle una carta. Tú tienes que ir a la tumba, la puedes hacer una carta, tirarla al mar o como sea. Es cuestión de que tú pidas perdón. Si la persona está viva o está muerta, lo acepta, esa no es tu parte. Ok. Entonces, tenemos que reparamos directamente el mal causado a esas personas cuando nos ha sido posible, excepto en los casos en que al hacerlo puede infligir más daño o perjudicar a un tercero. Repito, tú puedes hacer, yo no sé cuántas películas ustedes pueden haber visto de personas que se encuentran, mira lo que me encontré, me lo dejaron en la puerta. Es un momento de humildad que esa persona que ha querido reparar, quizás te dejó dinero, quizás muchas cosas que puedes hacer. Yo recuerdo que cuando yo hice los 12 pasos en ese taller, una de las cosas simpáticas que aprendí es que, ahora no, porque ya no existe eso. Tú sabes los toll plazas, Daniel, donde tú vas y tú pagas.
Sí, claro.
Bueno, pues entonces lo que yo hacía era que yo iba y decía, yo le pago al señor que viene atrás. Entonces era como que si había algún fallo de parte mía que yo quería ayudar a otra persona, lo hacía así, le pagaba al que venía atrás.
Eso todavía se ve, han habido momentos que uno ve que se hacen como viral, como ahora todo es muy digital, que alguien le paga a la persona, puede ser en una tienda, una comida, en una comida está rápida, es algo sencillo, de poco dinero, y así se hace una cadena. Entonces la otra persona, ok, yo le pago al que él sigue, y así, 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 y han habido muchísima gente.
Y lo bueno de eso es que la persona que se siente con alguna culpa, al hacer ese bien, porque no hay cosa más liberante que hacer algo lindo así, que es libre, que no es egoísta, no es que yo estoy esperando algo de ti y por eso te estoy pagando la comida, ¿me entiendes? O sea que es algo muy bonito que puedes hacer, mandar un chequecito a una misión donde las personas no tienen casa donde vivir. El otro día estaba hablando con una amistad mía que trabaja en un cine y, ¿sabes? Muchos muchachos jóvenes trabajan allí, y ella se dio cuenta que uno de los muchachos había dejado de ir un día y que el uniforme no estaba muy limpio. Para hacer el cuento más corto, ella habló con, yo le dije, habla con él, pregúntale qué le pasa. El muchacho vive en el carro, está sin casa, sin lugar, sin familia, entonces él va a los gyms donde se va y se baña. busca un lugar donde se pueda bañar, pero hay veces que le cuesta trabajo levantarse, vive en un carro. Y caballero, hay mucha gente que está viviendo en carro. Entonces él tiene que estar cambiando el automóvil de un lugar para el otro, vivir cerca de donde hay autobuses, donde pueda estar el trabajo. Y yo recuerdo que yo le dije, mira, yo te voy a dar un cheque, no te voy a dar este dinero para que se lo deje a él y le diga que no eres tú, sino que alguien le dejó ese dinero a él en un sobre. Siempre hacerle el bien, no le cuesta nada a nadie, ¿ok? Así que reparas directamente el mal causado a esas personas y después regresamos a proseguir con nuestro examen de conciencia, admitiendo espontáneamente nuestras faltas al momento de reconocerlas. O sea, sí, yo sé que hiciste ya el cuarto paso, pero cuando tú empiezas a ayudar, a perdonar, a sentirte más humilde, te vas a dar cuenta que hay otro fallo o que los estás cometiendo. Y entonces tienes más conciencia de cómo es tu vida. Entonces pides perdón, tratas de hacer reparación, etc. ¿Alguna pregunta?
No, esos pasos son muy importantes para poder continuar y para poder empezar a perdonar ya toda esta parte, ¿no? Uno perdona a la persona que sea y no importa lo que le digan y empieza así a ayudar a otros, ¿no? Y ayudarse a uno mismo en ese caso.
Y ustedes se van dando cuenta que esto es una forma de vida, que si todo el mundo lo lleváramos, seríamos más felices.
Sí, porque además es un buen punto. No es algo que debe hacerse y ya. Esto es una forma de vida de hoy en adelante.
Exacto. Es una vida diferente al ser egoísta, al estar tomando, a lo mejor le estás quitando del dinero para alimentar a tu familia o a vivir mejor tú. ¿Entiendes? Entonces, es un plan de vida, que es un plan que te ayuda a ser más espiritual. Entonces, después de proseguir con ese examen de conciencia, vamos mediante la oración y la meditación, tratamos de mejorar nuestro contacto consciente con el Ser Supremo y le pedimos tan solo la capacidad para reconocer su voluntad y las fuerzas para cumplirla. Eso es tan importante. La meditación en la vida de cada ser humano. La meditación no es nada complicado, lo puedes hacer en la cama, antes de levantarte. Es decir, ok, estoy despierto, respira profundo, exhala, ¿cómo va a ser mi día? La fuerza del universo, Dios, como quieras llamarle a ese poder supremo que te guíe. Y por medio de la meditación, 10, 15 minutos, yo no sé qué es lo que pasa, pero tu vida te va llevando por un camino. Y tú dices, hey, ¿cómo fue que pasó esto? Porque estás viviendo una vida más espiritual y más de lo que el espíritu tuyo te está guiando. Y ese paso es muy importante y si no lo haces, puedes caer. Porque es el reconocer humildemente a ese poder supremo, llámale universo, llámale las estrellas, llámale lo que tú quieras, que te va a guiar en el día de hoy de cómo tú vas a llevar tu vida. Entrégate, en otras palabras, entrégate por medio de la oración y de la meditación. ¿Alguna pregunta tienes, Luisa?
No, solamente quería hacer un comentario que la verdad, yo nunca he intentado meditación, pero me la han recomendado muchos amigos. Me dicen que le cambia a uno como la rutina, como que balancea las emociones. Y yo no sé por qué no he empezado, pero me lo voy a poner como meta.
Bueno, recuérdate que hay veces que no hacemos algo porque hay un temor que quizás ni siquiera lo hablamos, puede ser un temor propio, miedo a conocerte más. Yo sé que tu vida siempre está en cambio, eres una mujer joven. Y hay veces que la meditación, tú piensas que a lo mejor te va a frenar, ¿entiendes? No, la meditación te va a abrir más los caminos, te va a enseñar más, te va a dejar atrás. Hay días de meditación que lo único que tú vas a encontrar es un awareness, un abrir de ojo que te va a darle cuenta, sí, tengo este problema en mi vida, pero esto yo lo voy a superar. Es cuestión que te da como una energía diferente para poder hacer un cambio en tu vida o para poder vivir, enfrentarte a la vida. Otra cosa que hace la meditación, Luisa, yo hago cualquier tipo de meditación, buscando la mía, ¿no? El que le llaman mindfulness, es simplemente viviendo el presente. Por ejemplo, yo en estos momentos, mi presente eres tú que estoy hablando contigo, es la cámara que tengo delante, me doy cuenta del calor que hay alrededor de la luz, o sea que estoy viviendo ese momento. Si estuviera en una cama, me daría cuenta de la sábana, de los puntos de mi cuerpo que están en la sábana y que los estoy sintiendo, donde puse la cabeza, empiezo a darme cuenta que aunque yo no me había dado cuenta, que mi frente está apretada, suéltala, que tengo el estómago contraído. Y cuando tú empiezas a soltar, porque estás tomando conciencia de tu cuerpo o de tu medio ambiente, cosas maravillosas ocurren. Así que, Luisa, cuando puedas.
Me encantó. Ese sí me encantaría como que explorarlo porque me ayudaría mucho a lidiar con el estrés. A veces uno se acuesta pensando que mañana tengo que hacer esto, que mañana tengo que hacer lo otro. Y uno no descansa, tiene pesadillas, está tenso, como dices tú, cuando uno menos piensa se da cuenta que la frente la tiene tensa, a veces los puños cerrados, en mi caso también, por ejemplo, la mandíbula apretada, y eso sería...
Por eso mucha gente padece de problemas con los dientes cuando están durmiendo.
Sí, bruxismo.
Sí.
Yo tengo un nightguard.
Es importantísimo el poderte relajar y vas a haber logrado un despertar espiritual como resultado de estos pasos que acabo de mencionar. Y creo que el último paso es el llevar este mensaje a los demás. O sea, que mucha gente que entra en el programa de Alcohólicos Anónimos quiere inmediatamente hacer eso. No, yo voy a ayudar a fulano, No, si tú no has hecho los pasos, tú no estás listo. Es como que un psicólogo que no, yo sé hablar con la gente. Siempre tiene que estudiar para llegar a poder ayudar a la gente. Entonces, estos 12 pasos tienen un potencial muy grande para ayudar a las personas a vivir una vida más espiritual. Van a tener más compasión con los demás. Eso no quiere decir que son perfectos. No, van a tener que hacer estos pasos varias veces. Hay veces que yo recuerdo haberlo hecho como 3 o 4. Y claro, van a ser más fáciles porque como voy a recordar, no me tengo que ir hasta las cosas chiquitas de los 5 años. Puedo decir, mira, esto me pasó. Mira, ahora me recuerdo que a los 25 años tal cosa. Porque empiezas a abrirte más, a reconocer cuáles fueron los que fallaron, los que te fallaron y los que tú has fallado. Y ahí comienza otra vez el proceso. Así que... para mí el programa de los 12 pasos es un programa increíble. Lo que sí voy a explicarles a todos ustedes, el programa de los 12 pasos también tiene lo que le llamamos las 12 tradiciones, ¿no? Es un programa bien balanceado y que yo sé, yo he recibido llamadas de todas partes con alcohol. No, porque en este programa de Chicago yo tenía que pagar 10, no tienen que pagar nada. Número uno, esto está basado en un grupo, una asociación que tiene tradiciones muy importantes. Por ejemplo, nuestro bienestar común debe tener la preferencia. La recuperación personal depende de la unidad que hay. O sea que hay veces en los grupos se hacen como grupitos y empiezan a... No, lo importante es que la unidad que tú tienes en ese programa sea lo principal, la sanación de las personas. Ni hay que pagar dinero, lo único que ellos piden es que contribuyas, por ejemplo, si estás yendo, hay lo que le llaman el coffee bar, hay café, hay veces que traen La misma gente traen donuts o traen galletitas porque el alcohólico tiene un sweet tooth. Y esa galletita, ese café con azúcar, les ayuda a bajar un poquito esa ansiedad, créanlo o no. Entonces, el programa es un programa bien hecho. Ni hay problemas de que un padrino dice, no, yo quiero ser tu padrino y tú eres mujer. No. Please don't do that. No hagan eso. No es correcto, no es profesional, no va a conducirte a realmente hacer cambios en tu vida, ni a esa persona ni a ti. Entonces, el programa de los 12 pasos, si pudiera yo estar hablando de eso, otra hora más. Lo principal es que tomen control de su vida dándole ese primer paso, reconociendo humildemente que tienes un problema, que tu vida se está echando a perder. Entonces, me gustaría, dígame.
Yo tengo una amiga que tiene un hijo de 12 años, más o menos, ¿sí? Uh-huh. Que tiene 12 años. Y ella me comentó hace poquito que estaba preocupada porque creía que el hijo estaba adicto a los videojuegos. Uh-huh. Y decía que, o sea, que el niño todo el tiempo está preguntando cualquier cosa, pero me deja jugar después, pero puedo jugar. O sea, no quiere hacer tareas, no quiere hacer nada, niño quiere estar. Entonces ella dice, yo creo que él tiene una adicción a los videojuegos. Y bueno, justamente estamos hablando de este tema hoy y me gustaría saber qué le puedo recomendar a ella para el primer paso.
Bueno, yo creo que número uno, hablar con el niño y decirle, tú te estás fijando que tienes una adicción. Y los muchachos de hoy en día, desde que son chiquititos, muchas veces culpa de los padres, le dan algo para que esté tranquilo, para que no moleste, ¿ves? Entonces llevan años, ese niño tiene 12, y ya lleva años a ese constante juego que están haciendo. Tú tienes que ponerle control y decirle, mira, vamos a llegar a un acuerdo. Número uno, llegas de la escuela. Haz la tarea, o quieres tener un tiempo libre, puedes tener un tiempo libre, no de jugar. Cuando yo vea que has terminado la tarea, podemos negociar una hora de juego. Y ya. Porque esos niños se agitan tremendamente con el juego. Claro, no sé si este muchacho tiene quizás otros problemas estudiando, ADD, por ejemplo. Porque milagrosamente estos muchachos que tienen el déficit disorder cogen el juego y pueden estar ahí horas. ¿Entiendes? Porque la excitación les hace olvidar lo que ellos sienten por dentro, la incapacidad de poder hacer cambios en la vida, por ejemplo, en la escuela. Les recomiendo a ella que le haga un horario. Y eso significa más trabajo para ella. Pero significa, los juegos los tengo yo y te lo doy, lo que es el manejar eso. Cuando tú me hayas hecho la tarea, me la has enseñado, significa que esa madre tiene que tomar control también de la vida. Entonces decirle, te lo doy. Evita dárselo una hora antes de que vaya a la cama porque se queda muy agitado. Depende del juego que estén usando. ¿Ok?
Ah, vale, muchísimas gracias. Y tengo una pregunta también de Manuel desde Seattle. ¿Es posible ser adicto al trabajo? Mi esposa me discute que le pongo más atención al trabajo que a mi familia. Yo le doy gracias al trabajo que es el que me paga los biles, las facturas.
Bueno, no conozco la familia. Pero hay muchas personas que dicen eso. Lo que pasa es que el trabajo, si le gusta, si es algo que ese matrimonio, ese hombre le gusta lo que está haciendo, le está dando dinero, pues entonces ahí está que es la adicción al dinero, ¿no? No al trabajo tanto. También qué es lo que está pasando en el hogar, que él prefiere estar en el trabajo que no en el hogar. Entonces esas son cosas que un matrimonio tiene que discutir. Y decirle, ok, vamos a hacer una cuenta aquí. ¿Cuánto necesitamos para vivir? Y que ella vaya ya con la lista. Esto es para pagar la casa, estas son las comidas, esta es la electricidad, bla, 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 bla. ¿Qué tú quieres? Vamos a guardar dinero para irnos de vacaciones, ¿ok? Pero yo necesito también que me des tiempo a mí. O sea, que el tema que yo estoy escuchando aquí es que él no le da tiempo a ella como esposa ni a sus hijos. Y entonces eso es donde ella tiene que entrar. Y dice, yo entiendo lo del dinero, esto es lo que tenemos que pagar, pero nosotros necesitamos emocionalmente que tú estés aquí con nosotros. Recuerden que su vida, ustedes pueden tomar control de ella. Lo más importante es reconocer que sí, la vida sí vale la pena vivirla. Muchas gracias.